Hola, yo soy Pablo y esto es un segmento del podcast de CoderHouse para recordarte que las empresas que nos inspiran también comenzaron desde cero. Que como toda startup, tuvo que rebuscárselas para encontrar sus primeros 1,000 adeptos. Esto es, los primeros 1,000. En esta edición hablamos de GitHub. Para quienes no lo conocen, la descripción para no desarrolladores sobre GitHub sería algo así como la mezcla de Google Docs, App Store, Facebook y LinkedIn para desarrolladores. Es una de las plataformas más populares del mundo del código y es donde convergen todas las comunidades de desarrollo, desde empresas, freelancers o incluso startups emergentes. Al ser una plataforma open source, es decir, de código abierto, es decir, cualquiera puede agarrar tu código y usarlo, se terminó convirtiendo en una plataforma que vive en y por su comunidad. Profesionales de todo el mundo comparten su código en la plataforma para darle visibilidad a sus proyectos y abrirse a la colaboración con quienes se interesen. Es un lugar donde testear modificaciones al código fuente de un proyecto abierto, que está abierto a la colaboración y sugerencias de profesionales que pertenecen a la comunidad. Además, GitHub tiene integraciones con plataformas y servicios de Amazon y Google Cloud, entre otros. En el 2020, GitHub superaba los 45 millones de usuarios activos en su plataforma. Todo comenzó como un proyecto de pasatiempo entre Tom Preston Wernerl y Chris Wanstrath, que fundaron GitHub. Luego de un ocasional encuentro en un diner, Tom reconoció a Chris de uno de los meetups de Ruby. Y si no conoces Ruby o Ruby on Rails, es un framework de programación para servidores que estaban en pleno auge a principios de los 2000. Me voy a detener en esto de los lenguajes de programación porque es importante saberlo. Los lenguajes de programación, sus frameworks, la tecnología en el mundo de los desarrolladores de software, nunca tuvo cese. Siempre aparecerían nuevos lenguajes, nuevos frameworks, nuevos modelos de programación. Y como todo, habría un momento para el hype lleno de fieles. La fiebre por lo último en tecnología es historia vieja. Así fue el caso de Ruby o Ruby on Rails y Git. El primero es un framework de programación del lado del servidor. Y el segundo, un software de version control. Permitiría que desarrolladores creasen proyectos, los pudiesen copiar o trabajarlos en múltiples versiones. El mayor invento del padrino del open source, Linus Torvalds. En fin, en ese momento las personas que lo utilizaban les parecía lo mejor del mundo. Y Chris y Tom ya observaban que se formaría toda una comunidad alrededor de Git. Ellos querían sumarles alguna forma de hostear o alojar los repositorios de Git. Los repositorios son un lugar de almacenamiento para paquetes de software, en este caso, de Git. Así podrían explotar la ola de fieles de Git y darle un sentido a esa comunidad, ¿no? Un sentido más amplio, un hub de desarrolladores de Git. En esencia, GitHub. Y así comenzó GitHub, con las expectativas puestas en que la comunidad creciera arriba de la expansión de Git. Era perfecto para los dos fundadores. Para ellos, todavía era un proyecto de su tiempo libre. Pero no pasó mucho tiempo sin que llegasen los inconvenientes. Esta estrategia de esperar tenía algunas consecuencias. La principal, monetizar el proyecto, no sería sencillo. Y por el otro lado, depender de la popularidad hacía que el crecimiento de la comunidad fuese más despacio de lo que estaban esperando. Para el asunto del alojamiento, recurrieron a la comunidad de desarrolladores de Ruby on Rails y consiguieron un alojamiento gratuito. Ok, ahí ya pudieron cubrir algunos costos. Ahora, ¿cómo se iba a monetizar? Es así. GitHub ofrece dos posibilidades. Un lugar donde crear software de código abierto o pagar para usarlo como software de código cerrado, donde se puede programar productos comerciales, por ejemplo. A mí personalmente me recuerda más bien a un Behance, con la posibilidad de colaborar y usar el portfolio de terceros. Pero sucede a menudo que tener una comunidad no necesariamente es sinónimo de la monetización de esa comunidad. Para monetizar, habría que llevar la comunidad a la famosa masa crítica. En jerga de Venture Capital, eso significa que hay que llevarlo a un punto en el que se puede sostener por sí solo y no necesite de inversión de capital externo. ¿Cómo lograrían la masa crítica? El crecimiento de GitHub se dio en varios frentes. Por un lado, los efectos de su plataforma. Para desarrolladores nuevos, GitHub hacía más sencillo manejar y alojar tu proyecto de software que hacerlo por tu propia cuenta e instalar tus propios servidores. Por otro lado, estaban los efectos de la red, y no solo de colaboración entre pares, sino las eventuales colaboraciones entre terceros que no se conocían y que comenzarían a colaborar gracias a GitHub. También estaba el efecto reflejo del código fuente. GitHub se volvió una biblioteca de proyectos de código abierto que previamente requería buscarse manualmente, es decir, habría que ir a la página, encontrar el código fuente y empezar a trabajarlo por nuestras propias cuentas. De a poco, todos podrían usar GitHub para encontrar una versión actualizada de cualquier proyecto de código abierto popular, copiarlo y comenzar a trabajarle encima. Otra de las formas que alcanzaron la masa crítica fue a través de la comunidad de Ruby on Rails. Tom y Chris mandaron mail invitando a toda la comunidad de Ruby on Rails a formar parte de GitHub. Tom y Chris ya eran fieles adeptos de Ruby on Rails hacía 3 años, así que era una base de datos de personas y network que habían hecho a lo largo de 3 años. Después estaban los proyectos de Tom. Tenía un proyecto de código abierto que se llamaba Grit, que terminó subiendo a GitHub, y entre más tracción generase, más crecían las visitas a GitHub. Eventualmente llegaron los proyectos más populares, que fueron God y Merv. La última estrategia que utilizaron Tom y Chris fue algo así como cerveza gratis. La comunidad de Ruby on Rails tenía una costumbre de hacer meetups, pero hacer algo así con GitHub era algo difícil porque no tenían suficientes adeptos como para incentivarlos a simplemente juntarse para charlar sobre, pues, GitHub. En cambio, Tom y Chris invirtieron en rondas de cerveza para los que ya eran adeptos, pero de Ruby on Rails. Y claro, a la hora de preguntar quién había invitado a la ronda, era cortesía de GitHub. Así, GitHub llegó a los primeros 1,000 en los primeros 2 meses de su versión beta de GitHub privado. Lo que Chris y Tom no sabrían en ese momento es que el poder de GitHub vino sobre todo de la mano de quienes apenas comenzaban a escribir código en Git. Convencidos de que ellos necesitaban la masa crítica de Git, en realidad Git necesitaba la masa crítica de GitHub. Esto fue un episodio de Los Primeros 1,000. Espero que te haya gustado y que el recorrido de esta empresa te inspire en tus proyectos personales. Recuerda que los cambios no suceden de la noche a la mañana, no existen los atajos y el camino no es lineal. Yo soy Pablo y te espero en el siguiente episodio de Los Primeros 1,000.